El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Esta mañana nos va a traer la palabra Flores. Si quieres pasar, Flores. Flores es parte del equipo pastoral aquí de Amistad Cristiana, uno de los miembros fundadores.
Gracias, Rebeca. Vamos a ponernos de pie para dedicar esta reunión al Señor. Y le agradezco siempre a Él por usarme como instrumento, también a Rebeca por dejarme la oportunidad. Y me gustaría que hoy seamos valientes. A mí me hizo mucho bien cuando estudié esto. Sigo con Deuteronomio, algunos ya me oyeron, Iñaki el viernes y otros el lunes también parte de lo que vamos a compartir, pero creo que es bueno que lo apliquemos a nuestra vida. A veces damos palos de ciego porque no escudriñamos la palabra, así que te animo a escudriñarla. Estuve en Cespedosa, el pueblo más bonito que Dios hizo en la tierra, y estuve con mis padres, aunque fue solamente el sábado entero y el viernes un poquito, pero me gusta dedicarme cuando llego, desde el principio que entro por la puerta hasta que salgo, honrar a mis padres, porque creo que es mi derecho y mi obligación, porque les quiero, sobre todo porque les quiero. Y si tú estás aquí, tienes padres y eres cristiano, me vas a permitir que te diga, no puedes permitirte tener confrontación con ellos. Tienes que honrarles, tienes que amarles hasta que ellos mueran o hasta que tú mueras, porque es tu derecho y es tu obligación. Y Dios lo bendice. Y yo he visto la progresión en la relación con mis padres y le doy gloria a Dios porque lo ha permitido. Dios, cuando entra en nosotros, pone en nosotros el poder, la capacidad para disfrutar de las cosas, de su naturaleza, de nuestros padres, de nuestras relaciones. Así que te animo a profundizar en las relaciones y en honrar a tus padres. Amén. Padre, en esta mañana nos ponemos delante de ti como vasijas, como instrumentos en tus manos. Te damos el derecho de que las rompas, para que saques el contenido que al fin y al cabo es un regalo puesto por ti. Eres tú quien te tienes que llevar la gloria de lo que has puesto en nosotros. Nos sentimos privilegiados y dichosos por tu trato con nosotros. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros en el área o en las áreas que necesitamos que nos digan la verdad. Tu verdad no cambia. Eres el Cristo que siempre permanece en el mismo sitio, con una verdad que no varía, y cuando la encontramos podemos tener una referencia tan pura. Ayúdanos a ver siempre esa referencia, que no cambiemos de verdad o que no cambiemos de sitio o de lugar o de verdades, porque tú eres la única verdad, Padre. A ti sea la gloria un día más en esta mañana. Amén. Podéis sentaros. Pero el que quiera quedarse de pie, no tengo ningún problema con ello, ¿vale? Hoy vamos a hablar del Dios de la guerra. Y en estos tiempos, pues es un poco bastante real, porque vemos que manejamos la guerra. Nos encanta ver tantas películas como tragamos y vemos de continuamente guerra, guerra, guerra. Y en el mundo actual en el que estamos, con tantas guerras, algunas declaradas y algunas sutiles que están ahí por debajo. Y vamos a hablar de un escaparatista, de un escenario que hace perfecto, precioso, de un actor que pone en ese escenario y de la relación principalmente de ese actor con el escaparatista. Y para poner una base, tenemos que ver a un Dios primero como creador. Ese escaparatista decide hacer un escenario y empieza a crear cielos, tierra, montes, valles, empieza a crear seres vivos en medio de ese de ese escenario, pone ese sol tan precioso, que pone esas puestas de sol, aguas, ríos, valles, pone paisajes tan tremendos. Cuando vemos la tierra todavía y vemos pues las cataratas de Iguazú, o por qué no vemos el cañón del Colorado, o vemos Alaska todavía, en lo que nos falta por hasta que a lo mejor el ser humano se cargue ese escenario, pero qué precioso puso ese escenario. Y él dijo que ese escenario que él había hecho, que fue bueno. Él se sintió satisfecho. Es como si en un momento de inspiración viera que no había nada y de repente dice, este es el escenario que quiero. Y ahora va a poner al actor en medio de ese escenario y va a decir, estoy también. Pero este actor que he puesto es bueno en gran manera. Me gusta todavía mucho más que el escenario. Entonces le pone unas normas y le regala el escenario y te dice, actúa, participa. Y empieza a participar y todos vemos cómo se ve que era principiante o novato, pero lo hizo bastante mal. Entran más en escena, en ese escenario, y entra un tal Caín que mata a Abel. Y tienen claro que hay una relación con ese escaparatista, con ese Dios, porque de hecho les elevan una ofrenda, cada uno distinta, y ya lo sabemos. Pero hay algo que quiero recalcar para que veamos la relación. Génesis capítulo 4, versículo 10, es donde Caín mata ya a Abel y empieza a pedir cuentas el escaparatista, porque al fin y al cabo es no solo propietario, ha sido creador del escenario, y le dice, a ver qué ha pasado. Pero resumiendo mucho, porque esto no es la idea, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí vemos como una primera relación entre lo que es el escenario, que es muy importante en el Antiguo Testamento, el poder, la necesidad, lo que invierte, cómo lo anhela, cómo lo quiere y lo entrega, cómo lo valora y lo entrega. Y es la tierra. Y dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay una relación que vamos a ver entre el Dios creador, que es amo, que es propietario, entre el actor, que es ese israelita, o ese jebuseo, o, bueno, ya sabemos todos los eos. Y hay otra relación que tiene que haber por parte de ellos en cuanto a lo que es la actuación sobre esa tierra, que debe dar cuentas al propietario y al amo, que normalmente se le olvida, tanto al israelita como al jebuseo. La tierra, el escenario, parece que cuando el hombre actúa en él, se endurece cuando no hay una obediencia al escaparatista. Es como algo mágico que ha hecho el escaparatista. Es como ha creado el escenario de tal manera que sirva solamente, y se saca el uso perfecto del escenario, solamente cuando él se lleva la gloria. Y empieza a actuar este hombre aquí y dice, cuando obedezco, hay algo que pasa a través de mí, que se convierte en una bendición, y entonces la elevo y hay satisfacción. Pero en el momento que intento ir en contra de las normas del escaparatista, al fin y al cabo yo soy original. Eso creemos, que la originalidad empieza en nosotros. Y empezamos a quitar las formas del escenario, las leyes que él ha puesto, hay algo que se bloquea. Es una tierra que se endurece, es una tierra que deja de dar el fruto, es una tierra que ya no le saco partido. ¿Por qué Dios lo hizo así? Él nos dio un pacto. Yo sé que lo he repetido una y otra vez, pero es importante. La Biblia se hizo en un contexto oriental, no occidental. Nosotros intentamos occidentalizarla y aprovecharla para nuestro propio beneficio. Nosotros intentamos hasta cambiarle y retorcerle en las normas que ha puesto ahí en el escenario. Las miramos, esta me conviene, esta no, esta me la salto, esta es mi favorita, esta tal, porque queremos sentirnos a gusto en el escenario. Y de alguna manera, el peligro del hombre es creer o pensar que puede vivir en este escenario a gusto sin contar con el escaparatista. Y así lo hace el pueblo de Israel. Primero, todavía no estaba constituido Israel. Digamos que el jebuseo, el etcétera, eos y eos estaban viviendo juntos en ese escenario. Pero lo primero que intentan en Génesis 11 es hacer una torre de Babel, como diciendo, vamos a hacer aquí en este escenario algo por nuestra propia cuenta, que glorifique a nosotros mismos y no al escaparatista. Y lo empiezan, lo hacen, y todos sabemos la historia, cómo Dios les quita de esa actitud, porque no era la idea del escenario. Les divide, quebrantan las leyes de la tierra. Ya las ha quebrantado Caín, Abel, y cada vez la tierra se va endureciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, es escaparatista, que dice, bueno, he creado tantos escenarios, pero ahora voy a crear otro diferente. Se baja, destruye el escenario, trae el diluvio, y empieza con un hombre, al cual ve que dice, esto va a ser definitivo. Voy a crear otro escenario. Y le dice a Abraham, si tú me obedeces, si tú entiendes las leyes del escenario, las leyes de la tierra, yo te voy a bendecir. Y vas a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y empieza a tener una relación con un hombre, al cual le dice, ahora, te voy a probar. Voy a ver si entiendes que cuando no dependas más que de nadie, que te veas solo, tú mismo en el escenario, y yo no esté ahí, como muchas veces que por debilidad intento repetirte el guión y tal, y muchas veces os dejo solos para que interpretéis de vuestro propio corazón, me vas a demostrar que crees que yo estoy ahí. Y le pone unas normas y le pone un pacto. Y Abraham obedece. Pero apunta siempre, no solo a Abraham, apunta a todos los que van a entrar en ese escenario. Hace pacto, y rápidamente voy a decir, el pacto oriental de un superior como era Dios, o como era un rey, que en este caso es el paralelo que hace Moisés. El pacto oriental, cuando un rey, porque había ganado la batalla a un pueblo insignificante, no había naciones, pero sí había ciudades-estado protegidas hasta los dientes con sus murallas, etcétera, y el rey poderoso, uno más que tomaba, entonces hacía un pacto con él. O bien porque el vasallo decía, wow, que viene el rey fulanito de tal, y se llenaba de temor, y entonces decía, no, más vale que hagamos pacto con ese rey. Y entonces, al hacer pacto, había un preámbulo de introducción, donde se ponía al rey toda su grandeza, su carácter, sus formas de ser. Luego había brevísima introducción del vasallo, porque al fin y al cabo para él no era más que algo insignificante. No me atañe en mi victoria con otros reyes. Su ejército, al fin y al cabo, 30 personas que me ofrece. Pero este rey era un rey honesto, era un rey generoso, era un rey justo. Era un rey bueno. Y luego había las estipulaciones generales del pacto, donde se tramitaba unas normas donde podemos decir, estas son las obligaciones que debes de hacer otra vez en el escenario. Se hacía delante de testigos, el cielo, la tierra, y se partía un animal para poder pactarlo, de tal manera que hacían un ritual en el que pasaban por mitad del animal y le decía, si yo no cumplo las normas de este pacto contigo, rey, corra yo la misma suerte que este animal. La mitad del animal se elevaba como ofrenda al Dios en el que creían, que normalmente no tenía por qué ser Dios, podía ser Baal, y parte se comía y se celebraba. Todavía tenemos o nos queda, cuando hacemos un trato, sea negocio de una empresa, pues luego está la comilona. o si se hace un pacto de boda, luego también está la celebración. Qué pena que hoy día se ha reducido tanto las normas y las leyes del pacto a que, qué bueno, me invitan a boda, que comilona me voy a pegar. Pero no era la idea, lo importante era una relación. Y luego esto seguía unas maldiciones y unas bendiciones si se cumplían o no se cumplían las normas. Ya las han dejado de cumplir y el vasallo que de alguna manera otra vez siente esa necesidad de tener relación con el Creador se transforma en un pueblo llamado Israel, que todos conocemos, y empieza a tener relación ahora como pueblo nuevo con todo lo que es el alrededor, que ve naciones mucho más fuertes y más poderosas que él, que le llevan ventaja en cuanto a la guerra, porque tienen ejércitos muy grandes, porque algunos de ellos son gigantes, de 3 metros y pico, menos mal que no hacían olimpiadas, ¿no?, en aquella época, porque si se presentaban los de Anac diría... Uf. Y ahí vemos a un David con Goliat, y vemos a ver por qué. ¿Por qué un Dios tan misericordioso? ¿Por qué un Dios que nos ama tanto, que hemos descubierto su amor, puede decretar lo que llamaban ellos el Jeren, el exterminio total de algunas ciudades-estado, en este caso de los cananeos? ¿Cómo puedo encajar en mi creencia, ¿no? ¿Cómo puedes tener la cara a ese escaparatista que hasta ahora le he visto creando escaparates de amor? De repente, pasa, a ver, que me dijeron que leyera la Biblia, pero, a ver, Nuevo Testamento, déjate que eso de los cananeos, de los heteos, jebuseos, etcétera, eos, no me gusta, porque hay un Dios que veo que escapa a mi comprensión. Yo creía que era un Dios que podía retorcer el brazo de tal manera que si yo le doy ciertos cultos, pues entonces hace lo que yo quiero. Y eso creyó Israel. Al principio funcionaba porque era como le había pasado por un desierto que no tenía fruto y de forma sobrenatural le daba el fruto, el agua. Sus zapatos no se corrompían. Era tremendo cómo le sostenía por pura misericordia. Pero llega otra vez y le llega y le pone otra vez a ese pueblo que otra vez ha fallado en el escenario, ha introducido en Israel, todos conocemos la historia, claman y Dios les saca de Egipto. Ellos, claro, para mí hablar de ellos es algo tan, bueno, es una caricatura. Y ese es nuestro error, hacer de la Biblia personajes que tienen solo caricatura. Es como si yo hablo de Dorita Madre. Y claro, te pones ahí, pues entonces tengo que coger a la primera que me viene a mano. Entonces, si yo hablo de Dorita Madre y expreso muy brevemente su vida, y le digo, al fin y al cabo, Dorita Madre, sí, obedeció al Señor, ponía cara de santa, pero también... Porque yo me pongo a su lado en la reunión y me pega a codazos y se mete conmigo. O sea, que no es tan santa. Entonces, caemos en el error de considerar una vida completa muy ligeramente. Y eso es lo que hacemos con los israelitas o con los jebuseos o con los eos. Una vida no la podemos definir tan fácil. Qué malos que eran y ya está. No, porque era una vida muy real como la tuya y la mía que les tocó actuar en ese escenario. Y si tú te ves rodeado de gente más poderosa que tú y en época de guerra, como puede verse ahora un afgano, no creo que pase por alto esto, sino que considere, oye, yo estoy en guerra, yo quiero sentirme... No solo por mí, también por mis hijos, lo más cómodo posible, lo más seguro posible delante de Dios. Y claro que me agarro a todo lo que pueda, con tal de tener paz. Yo, mi familia, mi población, los míos. Y si se alían conmigo el Eo, el Eteo, el que sea, es lícito, porque yo al fin y al cabo quiero sentirme más fuerte, más seguro, como haces tú y como hago yo, porque es humano. Y la tesitura es, me fío de un Dios que hablan, que hay que tener fe en algo como que palpas, pero que no puedes tocar, como ellos tocan. Ellos tenían, los cananitas tenían más, como más claro, algo más real, más fácil, como a veces los de ahí afuera lo tienen más claro. Porque decían, la cosecha, yo sé que cuando pongo en la cosecha ciertos cultos, la cosecha automáticamente me viene. Y de alguna manera llegaron a enlazar que la cosecha era fruto de ese dios Baal que continuamente le daban. Ellos empezaron a decir, ah, cuando hago esto, funciona. Pero no funcionaba por eso. Ellos no lo podían entender. Porque esa tierra donde también estaba el cananeo le pertenecía al escaparatista del principio. Al amo de la tierra, porque Dios dice en Éxodo, mía es la tierra, mía es la tierra. Y cuando Dios dice algo es que lo dice, pero es verdad. No es como que lo diga un ser humano, es la diferencia. Lo que está aquí dicho por Dios se cumplirá. Algo, parte se ha cumplido. Cada promesa en Jesús se cumplió. Y vemos históricamente algo escrito miles de años antes, cómo se cumple. No lo podemos decir, un libro como... No, la Biblia es tan tremenda. Entonces, ese Dios de guerra se alía con un vasallo insignificante llamado Israel. Pero había unas normas como guerra. Y vamos a verlas hoy, porque son muy interesantes. El primero que iniciaba la guerra no era Israel. No la iniciaba por gusto, no la iniciaba porque, wow, aquí estos me van a pegar una, estoy rodeado por este ejército, por el otro, por este... Fíjate, no me extraña. Los espías llegan y humanamente dirían, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no estamos familiarizados con la guerra. Pero, ¿has visto qué bíceps tiene ese tío? ¿Has visto? Es como, wow. Y luego ven a lo mejor un campamento, los espías, y están ensayando con armas y son tan hábiles guerreando. Y a ellos dicen, no, ¿tú qué vas a decir? Pues yo lo te tengo claro, porque un temor se ha metido dentro. Y no es algo que este hombre a lo mejor imaginaba, también era real. Era parte de verdad. Deuteronomio capítulo 7 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, iniciativa del Aleteo, Jerjeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Heveo, Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti, Señor tu Dios, y las haya derrotado, el Señor tu Dios, las destruirás del todo. La primera responsabilidad por parte de Israel. Dios toma la iniciativa y les marca pautas. Yo te las voy a entregar, pero tú las tienes que tomar. Y vamos a empezar con las primeras tensiones entre lo que es la promesa, el ideal de lo que Dios quiere en ese escenario, y lo real que van a llegar a cumplirse en la toma de posesión de lo prometido por ese Dios. Porque para llegar de esta promesa que Dios te ha dado aquí, y tú puedes decir, uff, ¿cuánto hace que me dio a mí una promesa? Pues mira, todavía vivía Franco, entonces vamos a ver, 1900, no sé. ¡Ah! El caso es que Dios me lo prometió. Él tomó la iniciativa y yo lo creí. Pero, claro, tú dices, y todavía no estoy aquí, donde puedo contrastar que lo que me prometió se ha cumplido. Y aquí, ¿cuántos años hay? ¿Hay días? ¿Hay meses? ¿Hay años? ¿Hay derrotas, batallas? ¿Hay soledades? donde tú te sientes solo, como si Él se retirara y te dejara solo en escena. Y dices, es que tú me lo prometiste, pero ya empiezo a dudar si fuiste tú. Y todavía tenemos que empezar a entender, y vamos a verlo más adelante, las normas, que no las pusimos nosotros, que no las podemos introducir, que no las podemos modificar con tipes, como diciendo, puedo borrar este versículo, este le cumplo, este me apetece, este no. Las normas de Dios. Y cuando cada vez más de leer la primera vez la Biblia de recorrido y ver un Dios que efectivamente me parecía injusto, ahora me encanta el Antiguo Testamento. Porque veo un Dios tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, tan lleno y rico en advertencias, tan paciente. Y es tremendo cómo una y otra vez les pone delante del escenario, les dice, cuando entréis a tomarla. Y están ahí, en Deuteronomio. Y Moisés ve la tierra y dice, pero ahora no me vas a dejar pasar allí. Esa tierra que yo he soñado con ella tantas veces. Este pueblo que he cargado por años. Que no veas qué pesado es, ¿eh? ¡Puah! ¡Madre del amor hermoso! Y dice, no, tú no vas a poder entrar. La puedes ver, le sube a lo alto, lo ve, pero no entra. Porque al mismo Moisés, líder, por lo que ocurre con la peña dichosa, con la piedra dichosa, hay consecuencias en su desobediencia. A él ya le ha tocado actuar. Y ha actuado muy bien. Le podrían poner, en la Biblia le podemos poner a Moisés un 10. Pero ahora le toca actuar a todo el pueblo que él ha traído. Y lo coge Josué. Y le pone otro nuevo escenario y le advierte, por favor, cumple las normas. Cuando vayas allí, ten cuidado. Tienes que ser consciente. Si yo te he sacado de allí, mira allí. Se pone a mirar para atrás y le dice, vamos a mirar para atrás. Efectivamente, allí me acuerdo, tenía que hacer ladrillos, no tenía ni siquiera agua para hacerlos, me pegaban, me insultaban, yo como israelita me sentía inútil, impotente, veía a mis hijos sufrir, como esclavizados también les sacaban el jugo y venían a mí como padre, y yo qué puedo hacer como padre si a mí mismo me tienen esclavizado. Pero él puede decir, pero hubo un clamor y hubo respuesta. Conmovimos a ese Dios y nos sacó. Y lo viste. Viste, hijo mío, cómo nos trajo por todo el desierto. Cómo nos dio un maná que tú ibas a recoger. Cada día estaba. Ibas los sábados y querías doble ración y la tenías. Ibas el domingo y no había nada. Porque era el Shabbat. Porque era el tiempo donde nos relacionábamos. Y le dábamos gloria a ese Dios. Y le va contando y contando y contando que las bendiciones que ha recibido atrás, que la fidelidad que le ha mostrado atrás, es prueba suficiente para ahora la tierra que vas a punto de entrar. Te pido que no cometas el mismo error que cumplieron tus padres, mezclándose, desobedeciendo, etcétera. Destruye al que ha sido descalificado por mí, porque no ha cumplido las normas, porque he visto que, en lugar de creer que mía es la tierra, han creído que era de un tal Baal. Y le levantaban sacrificios a él, en lugar de a mí, que era el propietario. Por eso, no tengas compasión. Porque si tienes compasión, entre comillas, compasión de la mala, te vas a meter en tu corazón la idea de que tú eres juez, de que tú eres un medio Dios, que eres tan suficiente y tan capacitado para creer que lejos de mí puedes actuar aquí. Y ellos entran y empiezan a actuar aquí y empieza Josué a batallar. Pero ha sido Dios el que toma la iniciativa. ¿En cuántas batallas te metes tú? tomando tú la iniciativa. Y cuando ya estás vencido o completamente magullado o tienes, te ha dado aquí, 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 ahí, y ya, esta batalla es mía. Esta promesa la tomé de Dios. ¿Tomó Él la iniciativa? ¿A qué conduce esta promesa? ¿Tiene algún beneficio para mí mismo? ¿O le va a glorificar, que al fin y al cabo es la consecuencia directa de esa bendición? ¿O es que solamente tu mentalidad cristiana te permite andar de aquí a allí, o tu paso por el escenario con la única intención de que tú seas bendecido? ¿De que tú puedas compararte con los de afuera y digas, mira estos incircuncisos, mira cómo violan, mira cómo matan, mira cómo, qué repugna? Cuidado. Cuidado que no eres juez. Cuidado que no te toca. No te toca. Porque cuando coges al azar, o bien al azar o a los cercanos, que es al fin y al cabo con los que vivimos diariamente, y tomas esa persona y empiezas a juzgarla, como decía antes, de manera muy caricaturizada, la tratas muy diferente a cuando te pones tú en escena y quieres que otro te juzgue. No te pertenece a ti el juzgar, le pertenece a Dios. Y no cayeron en eso, Israel. Era muy fácil decir, o es muy fácil decir hoy, les expulsó porque adoraban a un dios Baal. Les expulsó porque sacrificaban a sus propios hijos. Y de alguna manera empezamos a tener una cierta justicia propia que nos permite juzgar. A veces muy comedidamente y a veces muy sutilmente. Dorita, sí, pero tiene un poquitín. Un 95 la doy, pero es que ese 5 la pierde. Ya estoy metiendo lo que metió Dios, digo, perdón, lo que metió Satanás en el corazón de Eva, en el corazón del hombre. Un poquito de mentira. Un poquito de una verdad distorsionada. Es tener el carácter de creer que tenemos la verdad absoluta para empezar a juzgar. Él era quien iniciaba la batalla. Debe haber una preparación espiritual antes de entrar en batalla. Vas hoy a casa, te llaman por teléfono, oye, está muy grave tu hijo. Acaban de detectar leucemia. Un ejemplo, no es más que un ejemplo. Y de repente algo, ¡pum!, te atraviesa las entrañas. Y tú, claro, empiezas a sentirte en shock, no sabes ni qué hacer. Y de repente hay algo que inicia la batalla. Y Dios empieza y te dice, ¿por qué no oras? ¿Por qué no luchas la batalla? ¿Por qué no haces lo que está en tu mano hacer para la batalla? Y empiezas a clamar y empiezas a prepararte. Y claro, como es tu hermano, como es tu hijo, como es alguien tan cercano, requiere una preparación que sí estamos dispuestos a darla. El pecado que hacía esta semana, que mantenía jugando con ese jebuseo. Estaba jugando y estaba medio esclavo. Pero bueno, más o menos pasaba desapercibido delante de Dios. Seguía teniendo una relación con Dios y este pecado sí le tenía ahí como una mochila. Me molestaba un poco, pero no lo suficiente como para quitarme de esa relación con Dios. Pero ahora es que necesito estar mucho más puro, porque sé que Él me tiene que escuchar, porque es mi hermano, porque es lo que más quiero. Y necesito un clamor genuino. Y ahí empezamos a arrodillarnos, a clamarnos, a cortar con uno. Esto ya lo hacía antes, no lo voy a hacer, por si acaso es lo que está impidiendo que Dios obre. Y esto que estaba haciendo con esto, no, y nos hacemos santos, puros a nosotros mismos, y empezamos a decir, qué desobedecido en este escenario, hice esto cuando entré, en 1905 pisé a Dorita, y no le pide perdón, perdona Dorita, la llamo por teléfono, oye, perdóname que te pisé, y sé que luego tuviste un callo y tal, perdóname,
porque quiero estar a cuentas con Dios, el Dios fuente, el Dios que da las bendiciones del cielo, el Dios que puede sanar a mi hermano, el Dios poderoso. Ellos tuvieron que prepararse, como tú y como yo, cada vez que queremos clamar a Dios en batalla. Y no me digas que no tienes batallas, porque bajo y te doy con el micrófono en la cabeza. Porque todos tenemos batallas. Porque a la tierra a la cual te introduce es tierra de batallas, es tierra de guerra. Y no lo puedes llamar de otra manera. Es una confrontación directa entre un Dios poderoso y un Satanás que quiere apropiarse de la gloria de ese escenario. Y entonces lo vemos en la Biblia para que nos quede tan claro. Y lo vemos en la toma de Josué con Jericó y les dice: es el primer combate, la gente está sudando, escalofríos, algunos dicen, vamos a enfrentarnos, ¿qué va? ¿Has visto qué murallas? Yo nunca había visto murallas tan grandes, si eran de 3 metros la veía de 7, si eran hombres de 2 metros la veía de 4. Vemos al enemigo y le exageramos, porque hay temor, que le pone y le eleva hasta yo no sé cuál. Y le pasa, sobrepasa al poder de Dios y todo. Y ellos le dicen, ahora Josué, que también el hombre está novato, él estaba tan cómodo detrás de Moisés, oye, hay que ir para la derecha. Moisés se movió a la izquierda. Se agachaba Moisés. ¿Qué hay que hacer, Josué, para esto? Un momentito. ¿Qué hay que hacer? Vale. Esto. Qué cómodo nos sentimos así cuando otro toma la iniciativa. Sea a nivel matrimonial, sea a nivel de cristiano, de amigo, etcétera. No. Eres tú y Dios. Y te ha quitado el Moisés. O te le va a quitar. Y te toca a ti representar de repente. Y Josué está tiritando y le dice, bueno, nosotros te vamos a seguir. Bueno, empieza bien la cosa. Pero te pedimos una cosa. Que Dios esté contigo. Porque entendemos que es Dios quien gana la batalla. Es Dios quien gana la batalla. Nuestra actitud es más secundaria, ínfima. Y Josué empieza. Y le dice, lo primero que le dice Dios, yo me imagino, Josué dice, espera, ¿puedes beber agua? Dice Josué. Mejor ahora. Esta tierra, yo también la veo, la verdad que las murallas y tal. Voy a orar porque yo veía a Moisés que oraba y Dios lo veía que le ayudaba. Y empieza Josué ahí a clamar. Y le dice, Josué, wow, eres tú, Señor. Estoy caricaturizando, estas cosas no vienen en la Biblia, pero ya me entendéis. ¿Eres tú, Señor? Sí, ¿qué quieres? Que circuncides. ¿Qué? ¿Qué? No he entendido la palabra. Uy, ya me dijo Moisés que algunas veces no entendía bien lo que decía Dios. Que quiero que quites el prepucio de todos los varones de... Pero si vamos a salir a la guerra dentro de 7 días, ¿cómo me dices? No. Yo creo que le he entendido. Creo que es Dios. Tengo que obedecer por si acaso es Dios. Varones, venid acá. Hay que hacer... ¿Qué? Bueno, pero ¿qué dices? Pero si vamos a la guerra, lo lógico es... No sé yo este líder. Y luego ya los hombres lo hacen porque dicen, bueno, hay que obedecer. Le hemos prometido que le íbamos a obedecer. Espera, que está ahí todavía orando Josué. ¿Qué te ha dicho? Ten cuidado a ver qué me dices porque tela cada vez que oras. Me ha dicho que celebremos una fiesta. ¿Qué? Pero bueno, pero ahora celebramos una fiesta. ¿Pero cómo vamos a celebrar una fiesta si los guerreros, los días antes, previos a la batalla, están ahí guerreando, poniendo todas sus actitudes físicas, nosotros de fiesta? ¡Uf, madre mía! Y lo hacen. Pero lo hacen en obediencia. Y llega y sabemos, hemos hecho teologías y libros con Jericó, que si hay que dar 7 vueltas, entonces subimos al escenario y damos 7 vueltas. ¿Por qué no? Pues a ver, 7 vueltas, porque mi hermano está malo y tengo que clamar por él. Voy a hacer lo de Jericó, 7 vueltas. ¿Cómo está? Igual. No, lo de las 7 vueltas no funciona. Y empezamos a hacer teologías propias, que se hicieron esto, que se hicieron lo otro. Pero no entienden lo principal. Y el principal es que Dios era el que daba la victoria de la batalla. Y no tenía nada que ver, nada que ver. Y digo nada, nada, nada con la victoria. Y él mismo les dice, cuidado, no vayáis a creer que cuando entréis en la tierra y empiece a daros esta batalla y esta batalla en victoria, no creáis que es por vuestros méritos. Es mía la batalla, dice Dios. Y vemos ejemplos, y vemos ahí a un David con un Goliat peleando, lo mismo. Inicia batalla, pero David, ¿cómo agarró estas normas y las estableció? Y dijo, ¿pero quién es este incircunciso que viene a guerrear, pero no conmigo? ¿Qué le dijo? Que viene a pelear con el Dios de los ejércitos. Y ahí está David, que es el piojo, que es el pajarito, que me encanta esa escena. No sé si habéis visto algunos documentales donde el cocodrilo está con la boca abierta. Y viene el pájaro y empieza a meterse en sus dientes y a quitarle los restos de comida y a ponerse fino. Es como llegar a una relación entre el pajarito y un cocodrilo tan preciosa, y el cocodrilo se acostumbra y le deja. O en la película del oso, donde el oso, que es pequeñito, le viene a atacar a alguien y él hace así. Y el otro se va y se cree, ¡oh, madre mía! En cuanto levanto la mano, ¿has visto cómo se va? Y claro, es porque la madre está ahí. Y el otro ha salido zumbando. David entendía que él era parásito en Dios. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Porque si él no está en la batalla, si yo no me he preparado para la batalla, no hay victoria. Y vemos el ejemplo tan precioso con Gedeón. Gedeón, viene el ejército y le confronta otra vez el ejército. Le pone unos escenarios a los pobres. Mira, tienen tantos, 35, ¿saben los que son en aquellos tiempos? ¿Quién contaba a esa gente? 35.000, especialistas con arco, no sé qué, no sé cuánto. Y vosotros, insignificantes, pueblo adquirido por mí, no erais nada, etcétera, etcétera. Y le viene, ¿cuántos sois vosotros? 11.000, 11.000 contra 35.000, no, ellos son guerreros, nosotros no, tal. Dice, no, sois muchos, quita estos. Bueno, ya los he quitado, otro sudando, porque los líderes sudan delante de Dios. No, ahora los que beban así y tal, no, 300 le deja. Gedeón dice, ¿por qué? Una y otra vez Dios demostrando que no influyen tus fuerzas, que no influye cómo oras por tu hermano o cómo clamas. Él ve el clamor, y él ve el clamor genuino, pero es Dios quien vence la batalla, quien va a hacer la batalla. Y el próximo punto es, él es el que lucha para que la batalla esté ganada. Él es el que tiene que estar, porque si no, la batalla no es nada. Si tú emprendes la batalla solo, te vas a creer que las estrategias que hicieron y no hicieron, que si he orado poco, que si he orado más, he orado 5 minutos. No. Las normas del escenario. Dios, tú hiciste esto conmigo. Me sacaste, me cambiaste mi carácter. Yo era así y mira como tal, me has provisto. Mira, recuerda cada cosa que Dios ha hecho contigo. Y eso te va a dar certeza de que Él es fiel. Y si está de mano de Él ganar la batalla, no te quepa la menor duda. Moisés lo insistía, no temáis, no temáis, no temáis, continuamente le decía. ¡Wow! Ya tengo que terminar casi. Pero vamos a ir a la idea principal, que ya estamos terminando. Tan exageradamente establece la Biblia un Dios tan grande, creador, poderoso, fuerte en batalla. Y nosotros, vez tras vez, queriendo hacer ese pequeño mosquito el protagonista del escenario. para que se fijen en nosotros y no se fijen en Él. Vez tras vez nos inventamos historias que si yo le dije, que menos mal que le dije y entonces Él se convirtió, que menos mal que yo oré por Él y entonces sanó. No es, porque una de las condiciones de la batalla era que Él tenía que llevarse el botín. El rey le pertenecía el botín y va a decretar el jeren que es, esto me pertenece, también las personas. Y vemos en la Biblia que esto es un paralelismo para nuestra persona. La tierra de Canaán significa que son las áreas que tiene el enemigo conquistadas y que Dios te las da por decreto para que tú las conquistes. Ya te las ha dado, porque con Él tienes la victoria garantizada. Este es el ideal que te han dicho aquí. Ahora tienes que ponerlo en práctica y tomarlo. Él es el que se lleva el botín. Por eso, nada más terminar la batalla, había alabanza. Y había un reconocimiento ante Dios de que a Él le pertenecía la gloria, porque Él era el que había ganado la batalla. Y lo más principal era que su presencia tenía que estar. Tenía aquí, parece ser, para daros hasta las 12 de la noche, pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Lo más principal, nos vamos a levantar, era que Él estuviera presente. Se lo hizo ver con un arca, se lo hizo ver con un templo, y luego se lo va a hacer con Cristo, a nosotros. Estas cosas, dice Corintios, escribieron para que nosotros las tuviéramos que meditar, rumiar y practicar. No teológicamente, algo práctico para nuestra vida, para nuestras victorias, nuestras derrotas que están tan apoderadas de nosotros. Vino y su presencia estaba ahí con Pedro, con sus discípulos. Y todos querían la presencia, porque era señal de victoria, de seguridad. Pero la querían mientras hubo una especie de bendición hacia uno mismo. Cuando ya esa presencia que es crucificada por mí, me pide hacer cosas en el escenario que no tienen nada que ver para mi provecho, sino para que Él se lleve la gloria. Empiezo a renunciar a mi cristianismo, empiezo a cuestionar mis miedos y mis temores. Y ahí es donde está el problema. Asegúrate de que cada cosa que haces, Él está. Yo soy un obseso por la presencia de Dios, créeme, todavía soy un aprendiz. Pero cuando Él me invade, no hay dulzura mayor que esa. No hay dulzura más grande que su presencia. ¿Por qué te sientes bien cuando alabas? No porque sea una canción bonita. Eso puede darte en la emoción. Pero cuando está su presencia, hay algo que mete en tu alma y te dice, yo soy tu creador. Nunca te he dejado. Nunca te he desamparado. Yo quiero caminar contigo. Déjame. Déjame que yo gane tus batallas. Tú solamente cumple las normas del pacto. Vamos a subir a tocar una canción. Y te voy a pedir que cierres ahí donde estás tus ojos, solo por tener un momento donde tú y el escaparatista hablas. Y Jesús, la presencia, le dice en un momento donde Pablo se siente débil, porque es parásito, porque es el insignificante que ha hecho pacto con el Rey de Reyes, le dice una verdad que hoy nos dice a nosotros, que hoy te la dice a ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Y hay algunos aquí que por no echar al jebuseo, y le vamos a despejar por un momento, y vamos a dejar de escudarnos y llamarle jebuseo, y le vamos a llamar mentira, o le vamos a llamar orgullo, o le vamos a llamar temor, pero no temor reverente, es miedo de enfrentarte a la batalla y perderla. ¿De qué van a decir? Y por hacer pactos con ese Baal, te has encadenado a Satanás. Y en lugar de darle culto al escaparatista de tu vida, se la está llevando el enemigo. Porque tú no te atreves a creer como Caleb, que agarró el espíritu del que hace y vence la batalla y conquistó. Y vamos a imaginar que este folio somos nosotros, dividido en áreas. Sujétame. Dividido en áreas. Y de repente hemos llegado a la tierra, la nuestra propia. Deja ya la de Canaán, aplícala a ti. Pero no conquistamos el área. Y nos quedamos sin conocimiento. Y dijimos, el conocimiento tampoco me interesa. Al fin y al cabo, con que tenga amor. Y entonces nos quedamos sin temor de Dios porque al fin y al cabo nos hemos hecho fuertes, profesionales. Ya sé tener mi devocional. Sé venir los domingos. Le alabo. Más o menos me comporto bien. No necesito tanto temor de Dios. No le necesito. Soy independiente. Entonces, ¿para qué esto? ¿Y para qué esto? Como hemos sido fuertes en paz, gracias, pues ahí vamos con nuestra paz. Qué pacífico es Dorita, qué pacífica es. Y sí, es bueno, claro, lo que tienes, pero no es completo. No brillas porque estás brillando tú propiamente, y brillas solamente con un área, pero no con las cinco que Dios te quería dar. Tienes que ser perfecto porque Él quiere que seas perfecto. Porque te ha puesto un modelo que es Jesús y tú lo tienes que tomar. Amén. Me voy a terminar, por si no luego no me van a dejar predicar algún día más. Así que perdóname por el tiempo. Y yo no sé dónde tú estás. Yo sé que esto a mí me tocó y me sigue impactando. Y yo le digo a Dios, yo quiero ser completo. Yo quiero agarrar toda la tierra que tú has provisto para mí. Y ahora sé honesto con Dios. Y ahora sí, cierra los ojos y dile, Dios, yo no te he entregado este área. Porque he creído que esta batalla es solo mía. Lo intento en mis fuerzas, pero me canso. Me canso. Pero tengo la certeza de que tú has prometido que voy a ganar. Porque tuya es la victoria, dice Dios. Y contigo no tengo temor, porque tú vas conmigo. Ya no voy a estar nunca jamás solo, porque tú eres el Dios de guerra. Y yo quiero luchar con las partes de mí que todavía no glorifican al Dios del cielo. Y yo voy a luchar con mi orgullo, para que deje de darse gloria a sí mismo y se lo dé al clamor. A Dios poderoso. Si tú estás ahí, yo te voy a pedir que des un paso de fe. Sal adelante y estaremos orando contigo para que Dios te dé la victoria. Para que Dios te dé la victoria. Un área que no ha servido para nada, que ha sido estéril, que es un desierto. Conviértela con Él en tierras de frutos, en tierra que bebe leche, las aguas del cielo, leche y miel. Se lo debes, porque es tu creador. Porque es tu amigo.